Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a ser el tema.
Muy bien, casi, ya mero.
Ya la llevo.
Tal vez en unos 10 episodios ya te vas a aprender tus 4 palabras.
Hace un chingo. Todavía mucha madera y metal en todos lados.
Y Hugh Glass nace en Filadelfia, Pensilvania.
Me suena a Hugh Glass.
¿Te suena a Hugh Glass?
Sí.
Yo sé por qué te suena a Hugh Glass. Si a alguien más le suena a Hugh Glass, esta es la historia verdadera de Hugh Glass. Sus padres eran inmigrantes irlandeses. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816... fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
¿What? Güey, ese sería mi sueño. Ok, top uno, que me secuestren extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Déjate, lo secuestró un pirata, lo forzó a convertirse en pirata y tuvo que ser pirata por 2 años.
Mira, Eduardo, nadie te forza a convertirte en pirata. Te conviertes en pirata. Quieres ser pirata, dices, sí, señor, ¿en qué ojo me pongo el parche? Es lo que yo diría.
Glass escapó en 1818 nadando 2 millas hasta la costa de Texas. Cuando llegó a la costa, evitó toparse con los Karankawa, una tribu de indígenas que odiaban a los piratas que operaban desde su costa, y comenzó a caminar hacia el norte sin mapa, provisiones ni armas.
Nomás se fue así de...
Pues era 1818, güey. ¿Qué vas a hacer?
Sí, no, no hay Google Maps.
No hay nada. No, o sea, no hay nada. No hay nada. Nada más puedes caminar sin rumbo. O sea, así se descubrieron los continentes.
Sí, fue pues, básicamente gente sin nada que hacer con un Fitbit. Tratando de llenar su Fitbit y la, ah, cabrón, esto es el estado de Chihuahua. Mira, no mames.
Está grande. Ok. Bueno, él y otro prófugo se las arreglaron para vivir de la tierra y se trasladaron tierra adentro hasta que fueron capturados por indígenas de la tribu Skitty Pony.
Pues este vato, su hobby era ser capturado, básicamente.
O sea, era 1818, el güey tenía 17, 18, 33 años.
Ah, güey.
35 años casi. Ajá. Tiene 35 años. Y pues, lo capturaron los indígenas de la tribu Pony, que estaban en Kansas. O sea, el güey llegó hasta Kansas caminando desde Texas. No sé qué tanto es, pero es un chingo.
¡Es un chingo!
Los indígenas tomaron a su compañero de viaje, al otro prófugo, lo colgaron, le dispararon cientos de agujas de pino y le prendieron fuego.
¿Qué? O sea, esto es una piñata hardcore, güey. Es una piñata metalera. ¿Te llenan de agujas de pino y te prenden en fuego?
Ajá.
Pues... Y no hay dulces.
Eran otros tiempos, güey. O sea,
definitivamente. Wow.
O sea, imagínate que tú vas caminando bien a gusto por meses con tu amigo, de repente te agarran unos indígenas, te prenden fuego. Y ya.
O sea, y te roban el Fitbit.
Y cuando los indígenas se disponían a hacerle lo mismo a Glass, muy listo, sacó un paquete de vermellón de su bolsillo. Vermellón es el pigmento rojo, el polvito así como rojo.
Sí, sí, sí. ¿Ah? Con el que pintas telas o cosas.
Exacto.
De...
Y les dijo, bueno, o sea, no es una cita textual, pero básicamente les dijo, vean este pedo, ¿saben lo que es? Es vermellón. Es un polvo rojo que pueden usar para pintar cosas. Entonces el jefe de la tribu le contestó, está chido, ¿quieres vivir con nosotros?
Güey, eran los 1800, el rojo estaba inue. Estaba in, acaba de pasar el beige. Uh-huh. Fue una época triste. Se llamaban los Dark Ages, ¿eh? En los tiempos oscuros. El rojo era lo nuevo. Uh-huh. In.
Y lo adoptaron en la tribu por 2 años.
Güey, por traer
un polvo rojo. Ahora no sé si te has dado cuenta, pero o sea, como que este güey le gustaba estar en lugares por 2 años. Sí. Fue pirata por 2 años, vivió con una tribu por 2 años. Y ahí con la tribu de los Pony fue donde...
Era freelancer.
Era un explorador freelancer, güey. Ahí en esa tribu fue donde Glass aprendió a vivir en la naturaleza. Peleó en al menos una batalla, mató a algunos guerreros enemigos y se adjudicó su preciado rifle Hawken. Que el rifle Hawken son esos... si busca las imágenes, son de esos rifles así súper clásicos, bien bonitos, que es casi pura madera y nomás tiene la...
¿Qué? De los de antes, asumo que te cargas así con... Que le echas la pólvora y todo.
Creo que sí. En 1821, los Pony fueron invitados a conocer al hombre blanco en San Luis, Missouri.
Oh, el hombre blanco.
El hombre blanco, sí. O sea, el concepto del hombre blanco, güey. El hombre blanco como una idea en el psique universal.
Y no se arrepintieron de eso nunca. ¿No? Todo bien. Súper bien.
Vergas, el hombre blanco. Hasta ahorita, súper chido, güey. Glass los acompañó en el viaje y decidió quedarse ahí.
Ah, ya se cambió.
Ya se cambió. O sea, al hombre blanco. Con los blancos. Los Mountain Men, los hombres de la montaña, estuvieron activos en Estados Unidos desde 1810 hasta los 1880s.
¿Y son los que inventaron las montañas?
No, son los que exploraban las montañas.
Oh, nice.
Sí, pero o sea, hasta los 80s, pero los 80s antes de los otros 80s.
Antes del New Wave.
Y eran exploradores que básicamente se dedicaban a matar castores, despellejarlos y vender su pelaje.
Ah, pues hacían gorritos.
Sí, porque aparentemente... O sea, todo lo que hacían estos güeyes eran un chingo de exploradores que nada más se dedicaban a matar castores. Era todo lo que mataban, güey. Aparentemente en Europa les mamaban los gorros de castor en esa época.
Uno, matar castores ha de estar bien pelada. Son como ratotas.
Ok.
Ingenieras y arquitectos. Eso sí, les tengo que dar. No maten castores. Son bien pinches inteligentes.
O sea, ¿cuántos castores había antes? Estos güeyes mataron un chingo.
Habían, asumo que millones de castores.
De la tierra era 75% agua, 20% castores, 5% Rusia.
Güey, el castor inventó la presa, güey. Antes del castor, el ser humano estaba bien meco y no sabía que podía detener el agua, güey. Uh-huh.
Buen punto. Palos. Sí. Bueno, o sea, básicamente antes de la fiebre del oro, estuvo la fiebre del castor. O sea, todo el mundo quería, si en vez del Gold Rush, todo el mundo quería un gorrito de castor.
Mire, o sus calzones de castor, güey. Estaba todo in.
Aceite de castor. Hay un hay un whisky, ¿no? Que hacen con como la madre que le sale del ano al castor. Son de esas cosas raras que te topas en internet. O sea, no las compras, pero las ves.
Pero ahora la quiero probar. No sé por qué. Porque si hay un animal que le sale whisky del culo, pues yo lo quiero probar.
Y pues los hombres de la montaña usualmente se llevaban bien con una tribu indígena. Eran plurilingües, a veces vivían con la tribu durante el invierno e incluso se casaban con mujeres de la tribu.
Qué chido, o sea, eran vatos que se acoplaron a la escena.
Eran como vagabundos con propósitos, básicamente.
Eran traumas. Si matas castores y luego
vas y conoces a una indígena.
A Pocahontas, ajá. Uh-huh.
Y había muchas compañías en esas épocas, o sea, por compañías me refiero a güeyes que se juntaban y decían hacer una compañía. O sea, como las startups de ahora.
Tengo que ser freelancer,
¿no? Te doy cuenta. Y había muchas compañías de pelajes. Entonces, una nueva compañía estaba empezando a operar. Se llamaba Rocky Mountain Fur Trade Company. Y fue fundada por el general Ashley y el mayor Henry, que eran dos tipos que habían peleado en batallas contra indígenas hace mucho tiempo.
Y ahora se dedican al negocio de fashion.
Se dedican a matar castores.
A textiles.
Sí. La tribu de los Blackfoot había acabado con los cazadores que estaban por ahí por el área. Entonces, Henry reunió a varios hombres, agarraron camino como para llegar al área esa donde ya no había cazadores y fueron atacados de inmediato. Tuvieron que mandar a un güey que pidiera ayuda. Hugh Glass estaba en St. Louis cuando la compañía Rocky Mountain estaba buscando a 100 reclutas. Glass se les unió, en este punto tenía casi 40 años, y los 100 hombres se dirigieron a ayudar al mayor Henry y su gente que estaba ahí siendo atacada por los Blackfoot.
Y Hugh Glass en ningún punto les ha dicho que tal vez él es como un amuleto de mala suerte.
No, se le ocurrió hasta ahorita no. Uh-huh. En el camino se detuvieron a comerciar con la tribu Ree. O sea, lo que hacían era que todavía existen los postes estos, ¿no? Los trading posts.
Sí.
Que era donde llegaba la gente y era, ok, aquí vamos a hacer comercio. Entonces ahí había algunas cosas así o simplemente llegabas con la tribu directamente y tratabas de negociar con ellos, ¿no? Y había gente que conocía el idioma de la tribu y más o menos se conocían entre ellos.
Sí, eso es donde intercambiabas desde bienes o te asegurabas de que déjame casar por acá. Exacto. Y yo te doy estas cosas. Ok.
Entonces se detuvieron a comerciar con la tribu Ree para conseguir algunos caballos. Los Ree los atacaron. Y alrededor de un tercio de los 100 cazadores fallecieron.
¿Un tercio?
Sí, o sea, 33.3 fallecieron. O sea, 33.3 y un güey se quedó sin piernas ni brazos. O sea, 33 y algo así.
Yo voy a considerar el que se quedó sin piernas y brazos como uno de los fallecidos. ¿Sabes lo difícil que es matar un castor a mordidas? ¿Ves? Mientras te mueve así como víbora. Ven, castor, ven.
Glass en la trifulca recibió un disparo en el muslo. Los cazadores retrocedieron y fueron a pedir ayuda del ejército. ¿Qué es lo que haces, no? O sea, vas por el ejército para ir a matar indígenas, güey.
Claro,
güey. Son los 1800.
Patearon la madre, ajá.
Quien a su vez, el ejército enlistó a 500 indígenas de la tribu de los Sioux que odiaban a los Ree para que pelearan con ellos.
Claro.
Porque era, o sea, básicamente se mencionan varias tribus en esta historia, como que pues, eran muy territoriales las tribus y se tenían pedos entre ellos. Y se odiaban y había, o sea,
sí, claro, por como ejemplo, lo que pasó con los aztecas, que nomás tuvieron que ir con los güeyes que les caían los huevos porque los aztecas estaban cobrando un chingo de lana y matando a su gente y sacándose el corazón y comiéndoselos. Y dijeron, ¿les quieres partir la madre? Y dijeron, sí, a huevo.
Sí. Sí, o sea, y lo que pasaba es de que los hombres de montaña, pues a veces se alineaban con una tribu y luego se metían a tierras que eran de otra tribu y valían verga, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando llegaron
a ser emprendedor,
básicamente. Cuando los Sioux llegaron con el ejército a atacar a los Ree, renunciaron. ¿Y sabes por qué renunciaron?
¿Por qué?
Porque el hombre blanco está todo pendejo. No quería pelear mano a mano. Quería nada más disparar cañones desde lejos. Entonces llegaron así como que, güey, o sea, ¿vamos a pelear o vas a estar allá como pendejo disparando tus chingaderas? Ya nos vamos.
O sea, llegaron así de que...
Sí, o sea, los Sioux llegaron a tirar madrazos.
Sí, claro. Pues porque son Sioux, son pinches nativos con sus hachas. Uh-huh. Son como los vikingos, y estos uh-huh. fue así de, hey, jajunki, vamos a matar a esos güeyes. Uh-huh. Tú cáele, le pegas con el hacha, yo voy a estar acá atrás. Uh-huh. Y lo voy a prender a una mechita cuando se acerquen ustedes, los morenos.
Así es. Y al final los Ree se rindieron. El ejército se retiró después de haber conseguido la paz. Pero los cazadores decidieron quemar la aldea. Todo por esas valiosas pieles de castor.
Eso se llama ser un mal perdedor.
ganaron, güey. Ganaron los mal ganadores.
Ajá, mal ganadores.
Los Sioux y el ejército. Entonces los Sioux se fueron porque el ejército no valía madre. El ejército logró la paz. Dejaron a los cazadores solos. Los cazadores dijeron, vamos a prenderle fuego a esta madre. Ya ¿por estamos qué, aquí.
Hombre blanco.
Después de esto, los cazadores se separaron en dos grupos. Glass estaba en el grupo del mayor Henry con otros 13 cazadores. Se dirigieron a Yellowstone con provisiones y un par de cazadores fueron asesinados en el camino por indígenas Ree que los siguieron para cobrar venganza.
Muy bien, Ree.
Entonces, ¿qué pasa cuando quemas una aldea? Pues obviamente tienes que quemar a todos, si no van a llegar a cobrar venganza.
Es que estos güeyes no vieron John Wick.
Ándale, es como John Wick, pero con hachas.
Con me mataron a toda mi familia y mi cultura entera.
Ajá. Es poquito más que un perro. Poquito, muy, muy leve.
Muy leve. Un cachorrito.
En el quinto día de la travesía, llegaron a Dakota del Sur, a South Dakota.
Ajá.
Y estaban buscando carne y frutas, ¿no? Bayas para alimentarse. Y Glass estaba disfrutando de una gloriosa tarde de agosto, abriéndose camino entre los arbustos de bayas y los sauces de la ribera del Gran Río.
Eso suena
del Grand River.
Épico, épico.
Cuando llegó a lo que parecía ser un claro en el bosque. Pero que en realidad era un nido de osos.
¿Cómo que? ¿Nido de osos?
Sí, bueno.
Esa es de las cosas más terroríficas que he escuchado.
En realidad no se llaman nidos, se llaman encames, porque hacen como una camita.
¿Encames? Oh,
un encame de osos.
Mira, ¿ves? Eduardo, nomás. Encames es, ay, qué bonitos. Ajá. Tienen sus camas de madera. Yo sé que las hacen de tres. Sí leí el documental del Ricitos de Oro. Ajá.
Sí, y lo que hacen los osos es de que como que agarran agarran ramas y agarran cosas y hacen como un círculo grande, y le ponen como un piso de ramas y hojas. Entonces él creyó que era un claro, pero era un encame de oso. Y en eso se topó con un oso que de seguro pensó, ¡hey! Acaba de llegar comida gratis a nuestra casa. Sí. Y digo nuestra. Uber Eats.
Ya llegó el se equivocaron de Uber
Eats. Y digo nuestra porque era una mamá osa y sus dos osesnos.
Oh shit, eran tres.
Eran tres. Osos.
Entonces ya reconocí a Hugh Glass.
Ya reconociste a Hugh Glass. Okay.
Sí. Ya Leonardo DiCaprio.
Ya la cara de Leonardo DiCaprio. ¿Te acuerdas que en la película nada más era un oso?
Era un oso.
Pues la vida de Hugh Glass estaba tan pasada de verga que tuvieron que bajarle para que fuera creíble para la película.
Güey, Hugh Glass es mi nuevo héroe. Ok, entonces llega Leonardo DiCaprio,
llega Glass.
Tres osos.
Vamos a decir Leo Glass. Llega Leo Glass, se encuentra el oso, no tuvo tiempo de tomar su arma. La osa lo levanta, así lo agarra, lo levanta, le muerde la garganta, lo aplasta contra el suelo, le arranca un pedazo de la espalda y se lo da a sus crías para que se lo coman.
Y se acabó la historia. Esta fue la historia de Hugh Glass.
Sí, es el diálogo más corto de la historia. En ese momento, Leo Glass trató de levantarse y huir, pero toda la familia se le echó encima. La mamá lo sostenía en el piso mientras los hijos lo desgarraban y lo mordían.
What the fuck? ¿Esa es una mala madre?
No, es que eran grizzlies, no eran osos negros. O sea, el grizzly bear es agresivo, sí,
es por naturaleza.
Y el black bear no. El black bear te ataca en defensa. Pero es más fácil que lo asustes. Es más fácil que asustes a un black bear.
Sí, porque oso negro, machito.
O sea, supongo que los osos negros también sufren del mismo racismo con los policías osos que los hombres negros. Entonces, por eso es más fácil que huyan.
Tienen miedo, enseñarles algo brilloso que parezca una placa de policía y van a salir corriendo los osos negros.
Porque, güey, hay un historial culerísimo ahí. Entonces, los otros cazadores escucharon los gritos y corrieron a buscarlo. El primero en llegar fue empujado hacia el río, pero se las arregló para matar a uno de los osesnos. Luego llegaron los demás cazadores y le dispararon a la osa que estaba encima de Glass. Y el otro sesno logró escapar.
¡Qué bueno!
Imagínatela.
Ositos.
Imagínatela. O sea, dejaron a un pobre oso sin familia, güey, huérfano. O sea, ¿qué va a hacer de ese oso? ¿Va a crecer en la calle?
Va a crecer odiando a los hombres blancos. Ajá, exacto, que llegaron a dispararle, sí, a su familia.
Y los hombres blancos, los cazadores, estaban preocupados porque habían disparado varias veces y si había indígenas en el área, seguramente los habían escuchado.
Oh, shit. Todos eran osos e
indígenas.
Indígenas. Sí.
si no es que ya habían escuchado los gritos de Leo Glass. Le quitaron la osa de encima, que ya estaba muerta, se le quitaron un oso enorme. Y el pobre de Glass estaba hecho garras, güey. O sea, parecía, güey, parecía carne deshebrada, básicamente, güey. O sea, estaba hecho. Machaca de Glass. Su cara, torso y extremidades estaban desgarradas. No podía ver, no podía hablar y no podía pararse. Solo podía recostarse y gemir de dolor.
O sea, yo en un domingo, güey, de
súper crudo. ¿Sí?
Ajá. ¿Por qué tomé esa madre?
¿Por qué tomé oso negro?
Víctima del oso negro.
Sus compañeros rasgaron algunas camisas para vendarle las heridas y estaban seguros de que no sobreviviría la noche.
¿Creen? O sea, sí. Uh-huh. Aparte, ¿son qué? ¿1800?
1820 y tantos. Pero la mañana
donde la medicina llegaba a... O meas o cortas una extremidad. Esa uh-huh. era así como que las dos opciones para curar a alguien en esos tiempos.
Así es. A la mañana siguiente, Glass seguía respirando.
Oh, pinche Glass es un barat.
Uh-huh. Yep. El mayor Henry ordenó a los hombres que cortaran ramas para construir una especie de camilla y poder cargarlo. Pero después de 2 días de irlo cargando, pensó dos cosas. Uno, ¿cómo chingado sigue vivo este cabrón?
¿Cómo chingados? Ese vato fue pirata, güey. Uh-huh. Él fue casi piñata. Ha hecho todo, güey. Y aparte es freelancer. Uh-huh. Es un chingón. O sea, el vato de seguro ahí lo iban llegando y les estaba diciendo así, ¿saben qué? Y en 2 años voy a poner un cafecito. No, era México, donde tienen café. Voy a poner un café donde puedes llegar y hay pura música de jazz y juegos de mesa. Eso es lo que mantuvo a Glass vivo, así güey. Es.
Y la segunda cosa que pensó el mayor Henry fue, no podemos seguir moviéndonos tan lento por ir cargando algo que básicamente parece un pedazo de carne molida que gime de dolor. O sea, no se puede. Entonces Henry decidió dejar morir a Glass cerca de un pequeño arroyo y pidió que 2 cazadores se quedaran con él. Ninguno se ofreció voluntariamente por miedo a ser emboscados por indígenas. Cuando Henry prometió que habría dinero extra para los que se quedaran, 2 hombres decidieron quedarse.
Ay, qué nobles.
Exacto. Fitzgerald y Bridges. Bridges era un chavito de 17 años. Fitzgerald ya era 30, 40 más o menos, creo.
Contemporáneo de Glass.
Contemporáneo de Glass. Henry y los demás cazadores se fueron. Bridges y Fitzgerald se quedaron con el pedazo de lomo aullador que esperar que se muriera.
O sea, básicamente fue cuídenlo. Sí,
cuídenlo hasta que se muera. En lo que se muere, luego ya no se alcanza. Y le daban agua y le espantaban a las moscas. Pues sí, güey.
No,
o sea,
está tan mal, no está difícil ese trabajo.
Es un pedazo de carne así que de repente hace.
Ay, mis hijos.
Esperaron hasta la noche, luego hasta el amanecer. Y luego al día siguiente cavaron su tumba y siguieron esperando.
Espérate, ¿qué? Güey, ¿te esperas? No, no mames, güey. No lo haces cuando todavía no se muere, güey.
Ok. Digo, ponte a pensar en ellos. Ellos estaban preocupados de que tal vez llegaran indígenas y los atacaran. Entonces tenían que ahorrar tiempo, güey.
Bueno, eso sí. Bueno, tal vez sí, si te estás muriendo, sí puede ser así como que Glass ya se te hace ahí. ¿Está bien ahí de profunda, Glass? No, que le pusimos un excusado acá. Le vamos a poner un solario de este lado, Glass. ¿Te gusta? Ok, le vamos a quitar el solario, pero un jacuzzi. Perfecto, ya está la tumba.
Ay, güey. Mientras más avanzaba el tiempo, más lejos se encontraban del resto del grupo, ¿no? El grupo seguía avanzando. Ellos eran, pues ustedes nos alcanzan cuando se muera este güey. Siguieron esperando, pero Glass seguía sin morirse. Pasaron 5 días en los que Glass parecía empeorar, pero seguía vivo. Finalmente, Fitzgerald dijo, mira, ya le está dando la templorina. El güey es básicamente una herida gigante. Vamos a meterlo en la tierra, nos vamos. Ya nos quedamos más tiempo de lo que todos pensamos que sería necesario. Nadie nos va a culpar.
O sea, básicamente fue así que, Glass, hay un concepto que se llama morirte, irte a la verga. Ajá. Tú te voy a enseñar, te mueres. Dejas de respirar. Glass, dejas de respirar. Ajá, bien. No, está respirando, cabrón. No, deja de hacer ruido. Eso quiere decir que no estás entendiendo lo que estoy diciendo. No, Glass, puta madre, güey. Ya está la tumba con el jacuzzi. Se están yendo todos. Mi Fitbit no lo he movido. No, Glass, chinga la madre. Eso es lo que estaba pasando. Glass no entiende el concepto de la muerte, básicamente. ¿No?
Entonces, cuando Fitzgerald dijo eso, Bridges dijo, va, se arma. Pero en eso Fitz dijo, ok, hay que decir que no enterramos, porque sí vamos a parecer héroes. porque la vida se gira en torno a la reputación y aquí podemos elevar la nuestra. Y Bridges dijo, va.
Bridges es el niño, ¿verdad?
Es el niño, ajá. Y luego Fitz dijo, ok, pero si lo enterramos, tenemos que llegar al campamento con sus cosas. O sea, su rifle, sus municiones, su pólvora, su, ¿cómo se llama? El pedernal con acero, el que usaban para prender fuego. Ajá. Porque los demás creerían que estamos locos si no llegamos con sus cosas, porque pues, sería desperdiciarlas. Así que hay que quitárselas. Y Bridges dijo, va. Arrastraron a Glass a la orilla del arroyo, le quitaron sus cosas y se fueron.
Y lo dejaron ahí tirado.
En un montón.
Ni siquiera en su tumba con
jacuzzi. No, güey, ni siquiera en su tumba. No.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Días después, Glass despertó.
No seas mamón.
Al despertar no vio a Fitz, no vio a Bridges, no vio sus cosas. Analizó la situación, se dio cuenta que vea partes de su cuerpo que estaban despellejadas hasta el hueso.
Y no tenía su Fitbit. ¡Mi Fitbit!
Le faltaba parte de su cabellera y toda su espalda era una herida enorme abierta. Y obviamente Glass pensó...
Eso suena como canción de Arjona.
Herida enorme abierta.
Sí, toda su espalda era una herida enorme abierta.
Y pues obviamente lo que Glass pensó fue... Voy a gatear hasta Yellowstone y voy a matar a esos culeros. Pero, pequeño detalle, no se podía mover.
Okay.
Así que va a estar un poquito difícil.
Datos. Yellowstone no está nada cerca de ahí, asumo.
Claro que no. Está a cientos de millas de ahí.
Gatear es una de las formas más lentas de caminar. En Lo efecto. Sé porque uh-huh. he visto niños chiquitos y son uh-huh. bien fáciles de atrapar uh-huh. cuando están gateando. Uh-huh. Pero este cabrón es Glass.
Wey. Así es Leo Glass. Que estaba justo debajo de un arbusto que tenía bayas así comestibles. Y a un lado del arroyo, así que comía y bebía por unos días. De repente, una serpiente pasó cerca de él y la mató. No sé cómo la mató, güey. No sé si la serpiente lo vio y le dio un infarto.
¿Cómo que exactamente, güey? Como la vio directamente a los ojos y la vio y dijo, yo no quiero pedos. Y se murió, güey. Siempre este hombre no comprende el concepto de la muerte y la víbora se murió.
Una paradoja en el cerebro de la víbora. Wow,
y se comió una víbora.
Pues la mató, supongo que con los dientes, no sé qué hizo con ella. Después de matar a la serpiente, se sintió mejor, obviamente. Pues dijo, no mames, o sea, ya le quité la vida a algo. Ya estoy volviendo a mi esencia de cazador. Intentó pararse, pero solo pudo rodar. Esas veces que estás tan jodido que te quieres parar y no puedes, porque nada más una pierna y un brazo le funcionaban bien. Así que con esa pierna y ese brazo empezó a gatear.
Este hombre ha hecho más en este tiempo que me has dicho que yo el domingo pasado, que se estaba bien crudo. No mames, yo no podía levantar de la cama. Yo estaba vomitando en el piso y uh-huh. lo limpio mañana. Él está rodando con la espalda abierta.
Así es. Él se buscaba dirigirse hasta Fort Kiowa, que era un fuerte de Kiowa, que era un fuerte que estaba cerca, 250 millas.
Tu noción de cerca y la noción de cerca de todos los demás. 250
millas. 250
millas.
No es mi noción de cerca, es su noción de cerca.
Sí, porque
Glass está cabrón.
Machaca Glass. Uh-huh.
Entonces, de repente, mientras gateaba, sus extremidades dejaban de responder. Se tenía que quedar ahí tirado un ratito hasta que volvían a responder.
Se llama descansar.
Y como vivió con la tribu Pony un rato, pues el güey sabía buscar alimento en la naturaleza. Encontró nidos con huevos. Se comía raíces.
¿Encontraron pues, nidos usando sus huevos?
No, o sea, no encontró los nidos con los huevos. O sea, los nidos tenían huevos.
Güey, ok.
Bueno, quién sabe.
Los nativos americanos también cabrones y tal vez los huevos tienen talentos que nosotros no conocemos, güey, porque perdimos toda esa información y esa cultura.
Pero sí es. Este güey comía raíces, comía bayas, lo que se encontraba. El güey básicamente estaba viendo así, living your best life. Estaba haciendo
keto.
Keto diet.
Keto diet.
En una ocasión vio a una manada de lobos matar a un bisonte. Se esperó hasta que los lobos estuvieran satisfechos y llenos y llegó a espantarlos.
Claro que sí, güey.
Hey, o sea, nada más.
¡Lobo! ¡Ey! 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 A la vera, no tengo concepto de la muerte.
Ok. Ay, güey. Se comió la médula de los huesos del bisonte, se comió las entrañas, o sea, que los lobos no quisieron, ajá, el tuétano.
Eso sí está fancy.
Sí, el tuétano y las entrañas, así, las tripitas, las que no te gustan a ti, güey, esas se las comió. Sí,
tripitas y tuétano.
Y él no vomitó como tú. Fue recuperando sus fuerzas. De repente se encontró con una aldea abandonada que era rondada por perros vagabundos. Iba a decir callejeros, pero no había calles. Eran vagabundos.
Eran vagabundos.
Atrajo a uno de los perros, lo estranguló y se lo comió.
Cállate, clase. Iba bien chingón, pero ya mató a un perro.
¿Dónde pero está tu héroe
entiendo
ahora?
El... Ajá.
Y ahora ya podía caminar un poco, ya podía incluso caminar un par de millas al día. O sea, un par de millas al día quería decir que llegaba en más o menos 500 días a su destino si seguía a ese ritmo. Ya para esto ya podía pararse, ya podía limpiar algunas heridas de su cuerpo con agua. Ya estaban empezando a sanar, ya se le estaban haciendo costra. La única parte que no podía limpiar era su espalda, que estaba hecha un desmadre. Básicamente estaba llena de gusanos y larvas tirando fiesta, güey. O sea, estaba...
Traía un rave de moscas allá atrás.
Allá atrás, ajá.
Bueno, de hijos de moscas.
Ajá. Glass se topó con un grupo de Sioux amigables que al verlo dijeron, verga, güey. Digo, no son citas textuales, pero ese es el sentimiento.
No, esa es la reacción que tienes ante ese vato. Es a la verga, güey. Güey, es un rave de moscas allá atrás.
Y sigue la parte más metal de todo este pedo. Le limpiaron la herida de la espalda y se la remendaron con piel de oso.
No seas mamón. ¿Cómo que
se le cosieron piel de oso en la espalda en la herida que tenía abierta, güey?
Güey, este es el hombre más metal del mundo. No mames, es mitad oso.
O sea, el güey casi lo mató, no se lo se convirtió en mitad oso. Está muy cabrón. Y los Sioux lo ayudaron a llegar al fuerte de Kiowa.
Pero loco, se tenía que estar cortando la espalda así de...
No sé si tenía que rasurar o qué pedo, pero...
Hizo rastas en la espalda.
Cuando llegó al fuerte, le contó la historia a todos. Que al escucharla dijeron, verga, güey. O sea, quédate aquí unos días, termina de sanar. A lo que Glass dijo...
Ponte a ver Netflix, güey.
Sí, güey, o sea...
Te pedimos unas pizzas, cabrón. ¿Cómo andas de chévere? ¿Quieres chévere, güey?
¿Quieres una chela? ¿Quieres penicilina? Ah, todavía no la inventamos.
Oye, de hecho, hay unos lobos aquí afuera. ¿Los puedes espantar, porfa? Nomás voltealos a verlo, güey, porque ya te conocemos, ajá.
Y después de que le dijeron que se quedara ahí unos días a sanar, Glass dijo, Nel, voy a matar a esos culeros. Súbeme un barco ya.
Este mató su función en la vida. Ir a matar a estos culeros.
Quiero venganza.
Lo dejaron por morir.
Uh-huh. Solo se quedó 2 días en el fuerte de Kiowa. En eso llegaron unos franceses, llegaron ahí al fuerte y dijeron, hey, te contratamos como cazador, vamos en barco, vamos a ir río arriba a comerciar con la tribu de los Mandans.
Nada más los franceses ocurren, Sacre Bleu.
Sí.
Ese güey que acaba de sobrevivir, vente, porque salía más barato, de seguro.
Glass dijo, se arma. Y los franceses le dieron un arma. Sí, creo que hubo ahí un malentendido con el idioma. Comenzaron a viajar río arriba, pero sentían que algo no estaba bien. Los indígenas Mandans dejaron que los Ri se mudaran a una de sus aldeas abandonadas, lo cual parecía extraño, y todos estaban nerviosos. Un día, cuando Glass bajó a buscar comida en la ribera, los Ri atacaron el barco y mataron a todos.
Es que se salvó de pura cagada.
Se salvó porque el güey se bajó del barco, estaba ahí en el río buscando comida.
Sí, ahí vengo, voy por unas adobadas, alguien quiere algo, ¿no? Se fue y lo ¡pum! Mataron a todos.
Es como cuando sales por comida, o sea, estás una peda y no estás tan pedo y sales por comida, te tardas de más y cuando llegas todos están así dormidos, vomitados en la sala.
Bueno, pinche,
algo así.
Tú sabes que Glass es el el personaje de PlayStation de Dios, güey. O sea, Dios está jugando el pinche videojuego con Glass, güey, donde le pasa todo, pero no se muere, güey.
Así es. Los Reed vieron a Glass, lo persiguieron, iban así, eran dos que iban a caballo, lo levantaron, lo golpearon y luego lo dejaron libre. No lo mataron.
Claro, porque se dieron cuenta de traer una pinche
piel de oso atrás.
Piel de oso atrás y que no conoce el concepto de morirse, güey.
Para esto más o menos era como 20 de noviembre, era la fecha más o menos. O sea, en agosto lo atacaron los osos, en noviembre ya había...
¿Tres meses?
O sea, en 3 meses el güey ya estaba peleando con otros indígenas. Se hizo camino hasta llegar al fuerte de Tilton, que estaba a cargo de una compañía que se llamaba The Columbia Fur Company. Cuando llegó, les contó su historia y le escucharon, le dijeron, verga, güey, qué pedo.
Güey, lo primero que le dices es, güey, hazme un hijo. Ajá. Dos, what the fuck, güey, no mames.
Sí, y le dijeron, ¿qué necesitas? Él dijo, necesito llegar al otro lado del río.
O sea, el mato, no les necesito que el... Me cortan el pelo a la espalda.
Necesito llegar al otro lado del río. Y dijeron, va, se arma. Del otro lado del río no había indígenas Ree, así que todo chido. O sea, básicamente cruzó de un lado del río al otro. Y de ahí todavía faltaban 250 millas para llegar a Fort Henry y poder matar a los güeyes que lo dieron por muerto. Pero ya era invierno y hacía mucho, mucho frío. O sea, estaba todo congelado. Aparte que tenía que encontrar comida por sí solo y se tardó casi un mes en llegar.
O sea, este vato es un John Wick.
Ajá, básicamente sí. Voy a perseguir a los güeyes que me dejaron por muerto y los voy a matar.
Okay.
Finalmente llegó a su destino. Cuando llegó a su destino, tuvo que cortar dos árboles y amarrarlos para regresar al lado del río que había cruzado.
¿Cómo que tuvo que cortar dos árboles y amarrarlos?
Para hacer una balsa para cruzar el río.
Y los cortó con su pene, porque su pene el corta árboles, ¿no?
No, pues ya tenía instintos de oso, güey. Supongo que los osos saben cortar, no saben trepar. Bueno, no sé.
No, estabas pensando en instinto de castor.
Sí, lo
mordió el árbol, así.
Mordió el árbol, Simón.
No, nomás es con su fuerza de voluntad, güey. Vio el árbol y el árbol se mató. El árbol se tiró porque no se va a meter con pinche John Wick Glass,
güey. Ay, güey. Cuando llegó al fuerte, abrió la puerta de una patada y se encontró. Sí, güey. O sea, llegó al fuerte, así pateó la puerta, así van a valer verga. Y cuando entró, no había nadie.
¿What?
El fuerte estaba completamente solo. Todos ya se habían ido. Resulta que el grupo se había ido río abajo por el río de Yellowstone. Glass siguió su camino y pasó otro mes de un invierno culero ahí en el aire libre.
¿Solo?
Solo, se fue solo.
Sin celular, ni sudokus, no tenía nada que hacer.
Nada. Habían pasado ya 6 meses desde que lo dejaron por muerto, güey. Ya medio año.
Güey, uno pensaba que ya a los 6 meses no tiene sudoku, una ya como que dices, ¿sabes qué? Voy a aquí a empezar una empresa. ¿Qué pasó? Es más, aquí, ¿qué pasó con su empresa de cafecito?
Su empresa de cafecito no se le olvidó. Su empresa de cafecito viene después de que mate esos güeyes. Eventualmente llega al río Bighorn y se encuentra con una empalizada. Una empalizada es como estas estructuras que hacían como con troncos, así como unas como vallas que hacían con troncos.
Sí, sí, que no la cortas en pedacitos, la pones en burrito.
No,
carne empalizada.
No, eso es otra cosa. Básicamente es así como un campamento hechizo.
Sí, que pones así un chorro de troncos picudos para que nadie se meta.
Y cuando entró se encontró con ese pedo, entró y vaya sorpresa los que estaban ahí adentro cuando vieron al casi congelado, muerto, viviente Hugh Leo Glass. Estaban felices de verlo, pero un poco confundidos porque
Fritz... ¿Por qué ese güey debería estar muerto, güey?
No, y aparte porque era el grupo era su grupo original, entonces...
¡Se encontró a todos!
Estaban ahí, se
encontró el grupo... ¡Y sorpresa!
Bridges, así estaban confundidos porque dijeron... Pues, güey, pues esos güeyes dijeron que te habías muerto, o sea, ¿qué pasó? Entonces, cuando escucharon la historia de cómo lo dieron por muerto, cómo tuvo que gatear, cómo se comió al perro, cómo traía la espalda llena de gusanos tirando fiesta, pues dijeron lo mismo que todos. ¡Verga, güey! O sea... Mientras tanto, Bridges, el chavito de 17 años, estaba escuchando todo desde una esquina, temblando, probablemente con una urgente necesidad de cambiar sus pantalones, porque Bridges sabía que había hecho algo mal.
O sea, ¿y Glass no se ha dado cuenta que estaba Bridges?
Glass lo vio, se acercó a él y le perdonó la vida, güey.
¿What?
no lo mató. Su castigo sería que ahora todos sabían lo que había hecho y el rumor se iba a esparcir por todos lados, además del cargo de conciencia que llevaría por el resto de su vida.
¡No, pendejo! Tuve que cogerme el piso. ¿Sabes lo que se siente hacer un hoyo para poder cogerte el piso porque estás horny y tenías que coger con algo?
No sé.
¿Qué es? ¿Cómo se siente? Es tu culpa, cabrón.
Ok.
Aparte, me comí vallas y no había Gatorade, güey. No había nada rico que comer.
¿Me vas a matar?
Y maté un perro. No, tú me quedas bien.
Ok. En realidad, lo que Glass quería era encontrar a Fitzgerald, el culero mayor que ideó todo el plan para darlo por muerto.
Sí, porque asumo que vio, pues este era un chavito que más que nada estaba siguiendo las órdenes. Ajá,
exacto. Sí, o sea, el otro decía, pues hay que hacer esto. Y decía, pues va, ok, está bien.
Sí, que. Si es que está en culero que dejaron ahí.
Fue cómplice porque no hizo nada tampoco.
Sí, sí. Aparte, era un chavito y estás con un vato de 33, lo que te diga, pues no es como que él va a tener mejores cosas que proponer.
Exacto. Pero Fitzgerald se había ido en noviembre. Y lo peor de todo es que mientras Glass había ido río arriba por el río Missouri, Fitz y otros dos güeyes iban río abajo. Entonces probablemente pasaron así uno enseguida del otro.
¡Hijos de su puta!
Por lados contrarios del río y no se dieron cuenta.
No digan, buenas tardes, buenas noches. Y se pasaron.
Ajá. Así de, oye, ese güey trae un pedazo de oso en la espalda.
Sí, ¿viste ese pendejo con...? Esa moda fue tan septiembre.
Y lo que más le encabronaba a Glass es que Fitz todavía tenía su rifle Hawken, su más preciada
posesión. ¡Hawken!
Así es. El 24 de febrero, Glass y otros tres cazadores agarraron camino. Su plan era descender por el río Platte, o luego por el Missouri, para llegar al Fort Atkinson. Durante el trayecto se toparon con una aldea Pony, llegaron a comerciar para conseguir un poco de comida. Se sentaron a la mesa con miembros de la tribu y comenzaron a charlar. Pues Glass había vivido con ponies hace un chingo, entonces él sabía el dialecto y todo. Y se dio cuenta que sus acentos estaban algo raros.
¿What?
Porque en realidad eran Reese de otra aldea que había sido quemada por hombres blancos y empezaron a hacer un desmadre, se empezaron a pelear entre todos. O sea, los estaban haciendo pasar por pony, los Ree, pero estaban hablando raro. Entonces este güey se dio cuenta, dijo, ustedes no son pony, no es cierto. Y cuando
o sea, ya cruzamos de Leo DiCaprio a Tarantino y los nazis y lo de los cuatro dedos.
Exacto. O sea, te das cuenta porque tuvieron que bajarle un poquito a la historia a este güey para que la película del Renacido no estuviera tan difícil de creer.
Esto ya está en Glorious Bastards Renacido. Oh my God. Ok. Entonces ahora tenemos gente pretendiendo ser otra tribu para infiltrar. Dime más, por favor.
Sí, es un desmadre. Hubo balazos. Todos salieron corriendo. Se tiraron al río. Un par de cazadores se escaparon. Llegaron al fuerte de Atkinson y le dijeron a todos.
Y Shoshana. Salió corriendo y le dispararon.
Shoshana le dispararon. Levantaron un tomahawk. Y un par de cazadores que llegaron al fuerte de Atkinson le dijeron a todos que Hugh Glass estaba muerto otra vez.
¿What?
Pero cierto, Glass seguía vivo.
Pues, claro que está. Ese vato. Es que esa es mi teoría. Nos morimos porque creemos que te tienes que morir.
Ese güey no sabía que se
no, podía morir. No sabía. Nadie le enseñó de chiquito. Nadie le enseñó lo que es la muerte y el vato le madre.
Perdió su rifle en la batalla, pero conservó algunas cosas. Comenzó solo el viaje de 400 millas hasta el fuerte de Kiowa. Llegó en junio.
¡Junio!
Con tres meses después, güey.
Ok, si este vato hubiera sido Instagramer en ese tiempo, güey. Su Instagram de 400 millas por su segundo rifle.
No mames. Glass dijo, cito, aunque había perdido mi rifle y todo mi botín, me sentí como rico cuando encontré mi cuchillo y mi pedernal y acero en mi bolsillo. Estas pequeñas cosas hacen sentir bien al hombre cuando está a 300 o 400 millas de cualquier persona o lugar. Pues sí, güey, lo único que tienes en la vida. ¿Qué más? O sea, ¿qué más vas a hacer?
Este hombre es un gurú, güey. O sea, alguien tenemos que seguir. Digo, su Instagram de él así, con su espalda de pelo y esa frase ahí abajo. Las pequeñas cosas son las que valen la pena. Come más serpientes.
Ay, güey. Días después llegó al fuerte de Atkinson y el capitán Bennett Riley era el oficial que estaba a cargo. Glass entró gritando, diciendo que quería ver a Fitzgerald, que iba a matarlo y que quería su rifle de regreso.
Me encanta porque... Entonces, comandante, sí, soy Glass. No sé si has escuchado de mí.
¿Glass? ¿Que no estabas muerto?
No creo en la muerte, sí. No, okay. Me enseñaron el concepto, perdón. Soy muerto y literato. Ajá. ¿Este es el cabrón este que se llevó mi rifle?
¿Cuál? ¿Fitz?
Sí, ese güey. Sí. Vengo a matarlo.
Pero...
Tengo pelo de oso, me comí 3 marranos y... Mi pene vive eternamente dentro del cuerpo de un castor.
¿Sabes qué? Déjame pasar. Si dejo pasar, aquí está Fitz, pero no lo puedes matar.
¿Por qué no va a poder matar a Fitz?
Porque Fitz se había enlistado en el ejército en abril y el ejército no iba a permitir que un civil ejecutara a un soldado. ¡No!
¡Pinche Fitz! ¡Güey, pinche Glass! ¡Mata todo el ejército! No, es... Oh, my... Ok. ¿Y luego?
Y luego, Riley, o sea, el general a cargo, obligó a Fitzgerald a verse cara a cara con Glass y lo obligó a que le regresara.
Imagínate eso, güey. Eres el Fritz. ¿Te acuerdas del el vato este que le hiciste en su tumba con jacuzzi y todo eso? Y luego se lo dejaste mal.
¿En el Leo qué?
Que hace como 2 años. ¿O?
Sí, sí, se murió hace mucho.
Simón. Pues no, aquí está afuera, güey. Y ¿qué? Está aquí afuera y te va a matar.
¿Por qué? ¿Yo qué hice?
Bueno, pues que tiene su rifle.
Ah, su rifle. No, pero.
Sí, señora, sí, Spritz. Ya valiste verga, güey.
No, pues se lo regreso, no hay
problema. No, güey. Te conté Glass, güey. Este vato come víboras.
Ok.
Se lo cochan los osos y sobrevive. Y ahora está aquí, güey. Tienes que... Ya valiste verga, güey.
Ok, ahí voy. Pues ya, ¿no? O sea, básicamente los obligó a hacer un careo, ¿no? Estaban ahí cara a cara. Le dijo a Fitz, regrésale su rifle, güey. No seas culero.
Pues sí, güey.
Fitz explicó. O sea, le explicó a todos. Dijo, yo me quedé con este güey por 5 días. Se veía prácticamente muerto. Y siguiendo pues, toda lógica, debería estar muerto.
En a su lo defensa.
Que, a lo que Glass dijo, ok, la neta, sí.
Sí. O sea, en su defensa, deja tu lógica así de siguiendo todo lo que conocemos de la anatomía humana y la salud. Uh-huh. Este vato no debería de existir. Entonces, que lo agarraron piratas.
Así es. Glass lo que hizo fue contarle a todos lo que había hecho Fitz. Se aseguró de que todos sus compañeros del ejército se enteraran de que Fitz era un culero y un cobarde. Y antes de, o sea, eso fue el castigo. Ya me diste mi rifle y toda la gente que te conoce sabe que eres un culero, eres un pedazo de mierda.
Güey, neta, eso está más cabrón. Eso está más cabrón que matarlo. Porque si lo matas, este vato es el que mató. Pero si llega el hombre más vergas del mundo, güey, y dice, este vato, ¿saben qué? Este vato no vale verga, güey. Nadie te va a respetar por el resto de tu vida, güey. Está peor eso a que te maten.
Yo creo que sí. Y bueno, antes de irse de ese fuerte, los soldados le dieron dinero y provisiones. Y Glass le dijo a Fitz, te advierto que nunca dejes el ejército en tu vida.
¡Oh, shit! ¿Por qué?
Que obviamente sigue el ejército y si lo pueden matar. Y se marchó con su rifle Hawking.
Güey, ¿ya tienes tu rifle?
¿Ya consiguió su rifle? Pues era lo que quería su rifle.
Pero a pesar de lo más épico de todo... Uh-huh. Y luego ya tiene su rifle. Por favor, dime que su rifle, así como ahí estaba el alma de su amante y tenía sexo con su rifle o qué estaba pasando.
Más le gustaba mucho su rifle.
Sí, es algo de caballeros. Uh-huh. Eso. Sí, es de caballeros.
Después de todo eso, Glass regresó a ser un hombre de montaña, pero ahora independiente, freelance. Ya no trabajaba con ninguna compañía. En 1825 recibió un flechazo en la espalda.
A huevo, no sé por qué me sorprende. Este vato es así, es un imán para más. Claro, güey. Claro, y el flechazo fue de un pinche búfalo que aprendió a usar arcos, ¿no? Algo así. No lo mató a golpes, güey.
Pues mira, recibió un flechazo, tuvo que viajar 700 millas, 700 millas río arriba en un barco hasta encontrar a alguien que pudiera quitarle la flecha.
Encontrar el puto búfalo. 700 millas.
O sea, me sorprende que el güey fue a buscar a ver quién vergas hizo la flecha para matarlo con su propia flecha en la cara. O sea, eso suena a lo que hubiera hecho este güey. En 1833, él y otros 2 cazadores fueron emboscados por los Ree. O sea, los Ree la traen contra este güey bien cabrón. Nunca fue visto otra vez, pero un amigo suyo después mató a algunos Ring unos días después de esa madre y uno de ellos traía el rifle Hawken.
Oh, fuck. O sea, al final algún Ree se lo echó.
Ajá. Hugh Glass fue uno de los hombres de montaña más famosos y hasta la fecha se le conoce como Old Glass, el viejo Glass.
El viejo Glass. Güey, para empezar, si yo fuera el Ree que trae el rifle de este güey, yo no podría dormir en mi vida. No,
se te va a aparecer el fantasma
de güey. No sé, pero mira, si Glass no fue a matar a ese pinche Ree, es porque se fue a buscar el café. A final de cuentas, no porque está muerto. No.
Y esa fue la historia de Hugh Glass, que fue recreada hasta cierto punto en la película de The Revenant, que le ganó el Oscar a Leonardo DiCaprio.
Que está muy chingona y todo, pero no mames, ya vi por qué le bajaron de pedo.
Sí, güey, es que imagínate.
No te la crees, güey.
Exacto. No crees que un güey va a pasar por todo lo que pasó, nada más para ir por un rifle y no matar a ninguno de los dos güeyes. Y no, o sea,
deja tú nomás el... La cantidad de mala suerte que tiene este cabrón, güey. Junto a los huevos y la perseverancia del mismo cabrón. Cualquier otra persona va a decir, ya, a la verga, güey. O sea, si yo voy caminando, se me rompe mi taza de café, se me va la luz y luego explota mi carro. Yo digo, bye, vida, me voy a ir a dormir a mi cama. Este vato le pasaba todo eso. Todos los días de eso vivía. Y de todas maneras, siguió, güey. Entonces lo ponen en una película y no funciona igual.
No. Por eso tuvieron que inventarse que era su enemigo Fitzgerald desde hace un chingo.
Y que era un oso.
Ajá, y era un oso nada más. Nada más un oso.
Oye, pero él alimentó uno de los ositos. Hay un osito por ahí que lo tuvo familia que tienen todavía. Fue gracias a parte de la espalda de Hugh.
Anda por ahí un oso con un pedazo de espalda de humano.
Sí. Se lo puso de mantel.
Nomás por fashion.
Wow, Hugh Glass es mi héroe.
Ese es uno de los güeyes más cabrones que ha existido. O sea.
Eso es ser. Ese es como la epitomía del hombre terco. Es un hombre terco. Sí. Por eso no se murió.
Sí, estoy seguro que en ningún momento se paró a pedir direcciones tampoco.
No. Jamás. Yo sí creo que el ser terco cura enfermedades hasta cierto punto. Sé que mucha gente ha sobrevivido como Hugh Glass nomás por ser terco. Nomás oye, te falta el espalda que sea el doctor. No, ni madre, no estoy bien. Déjame aquí, me voy a comer una víbora y tres bayas y mañana voy a estar bien. Y lo logró, pinche Hugh. Güey, qué chingón la historia, ¿no?
Y pues esa es la historia de Hugh Glass. Muchísimas gracias por escuchar El Dolop. Recuerden seguirnos en todas las redes y suscribirse en todos lados donde escuchen podcast. Estamos en todos lados como El Dolop, D-O-L-L-O-P.
Doyop.
El Doyop. Yo estoy en redes como arroba ningún Eduardo.
Estoy como Elba Diablo.
Y síganos para ver cosas nunca igual de sorprendentes como las que hizo Hugh Glass en su vida.
Sí, no, nadie. No importa quién eres en tu vida, no eres Hugh Glass. Ninguno de nosotros somos Hugh Glass y ni siquiera John Wick es Hugh Glass.
De hecho, hay una historia que ya haremos después, que es parecida, pero en femenino.
Oh, what? Ajá.
Sí.
Ok. No, ya quiero escuchar esa historia.
Estuvo bien chingona. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.